قليل يحفظها. Creo que por primera vez, ¿quién viene por primera vez? ¿Quién está aquí por primera vez el día de hoy? Nuestra hermana, ¿cómo se llama, hermana? Allá atrás. Carmen, bienvenida. Nuestra hermana Carmen es la mami de nuestra hermana. Me da mucho gusto. Qué linda nuestra hermana, qué bueno nos, y acá atrás están un matrimonio. Cabrera, bienvenidos hermanos, qué gusto nos da. Nos da gusto tenerlos aquí con nosotros y queremos invitarles a un desayuno. Y al parecer vinieron al día exacto. Vienen juntos, ¿verdad? Los tres, ¿verdad? De hecho, hoy hay otra vez un rico menudo. Son dos, hermano, Lo que es, hermanos, es una invitación a ustedes a un desayuno aquí en el café. Si gustan, con un cupón puede pasar toda la familia. Es nada más nosotros dándoles la bienvenida, la iglesia invitándolos al desayuno en el café, y pueden pasar, utilizarlo hoy si gustan, que nos daría el también a todos un gusto que regresaran. Pueden utilizarlo también otro domingo, pero ahí está el café. Entre otras cosas hay burritos y otras cosas y comida, y la verdad, de hecho, otro anuncio, siempre también ellos necesitan apoyo en ese ministerio de cocina. Yo sé que ya he convivido con ustedes, yo sé que muchas hermanas aquí tienen mucho talento en la cocina, y si quieren apoyar, hablar con nuestros hermanos de la cocina, ellos también necesitan apoyo ahí. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia al Evangelio de Mateo, y nos quedamos en el capítulo 18 y el versículo 23. Nos ponemos de pie de nuevo, hermanos. Vamos a leerlos todos juntos. Vamos a leerlo unidos a voz alta. Yo tengo la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra traducción, no importa. Hasta si en inglés tiene, léele en inglés, no le hace. Es el Mateo 18, 23. Y lo vamos a leer hasta el 35. Dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos, hermanos. Padre, grande y rico en misericordia, Señor, eres tú. Grande para perdonar, Señor. Que, Señor, no nos has perdonado una, dos, tres, o 100 ofensas, nos has perdonado, Señor, toda nuestra deuda, Padre, todos nuestros pecados, Señor. Y nos continúas perdonando, Señor, y por eso, Padre, nos admiramos de ti, Señor, tu paciencia, tu amor, tu ternura, tu poder para convertir, Señor, al más vil pecador, convertir a ese hogar, a esa persona, transformarlo en una persona ahora digna, Padre, de tu nombre, Señor. Somos todos, Padre, obra en proceso, y te damos las gracias que ese proceso, Padre, tú lo has iniciado. Tu Espíritu, Padre, está en nosotros, y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Eso confesamos, eso entendemos, Padre, y por eso acudimos a ti hoy, juntos en oración, diciendo, Señor, cámbianos, límpianos, lávanos, transfórmanos a la imagen misma de Cristo Jesús, Hijo tuyo, Padre. Te damos gracias por esta mañana y pedimos que tu santa palabra, Señor, sea la que hoy, Señor, bendice a tu pueblo y es dada por ti, Señor, tu Espíritu hablando a cada corazón, Señor. Bendícenos y alábate, Padre, en todos tus hijos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Dos temas muy, muy importantes para el cristiano, para nosotros. Entre los tres temas más importantes referente a las relaciones que luego le llamamos en el cristianismo las relaciones horizontales. Hablamos de la relación vertical, y esa es nosotros con Dios, nuestra relación, que es donde inicia todo el bien, es donde estaba todo roto, es donde había anteriormente a que la persona conozca a Jesús, esa relación no existe, y es la primera y la más esencial que necesitamos tener, esa relación con Dios. Esa es la relación vertical. Y esa, por instrucción de Dios, esa relación nos habla de la relación horizontal entre nosotros, entre hermanos, en familia, en nuestro matrimonio, con nuestras amistades, en trabajo, en todo, con el prójimo. Hasta un punto que le preguntaron a Jesús, y Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Cuando Jesús hablaba de amar a vuestro prójimo como te amas a ti mismo, así ámale. Y para reducir, ahora sí, el número de personas, le preguntaban a aquellos, ¿quién es mi prójimo? ¿No? El que tenga necesidad. Entonces hay relaciones horizontales y están ligadas a la vertical. Entre ellas se ve y se nota el desarrollo cristiano, la madurez cristiana, cuando hablamos del perdón. Y cuando hablamos del perdón también vemos lo hermoso, maravilloso, lo grande que es Dios para perdonar. Recuerden, iniciamos este pasaje la semana pasada cuando hablaba Jesucristo de que cuidado con hacer alguno de estos pequeños caer, y luego habla de reconciliarte con tu hermano. Pedro le decía, Señor, ¿cuántas veces perdonó a mi hermano? ¿Recuerdan? 3 veces. Y él le dice, no, Pedro, 7 veces, le dice Pedro, ¿no? 70 veces más 7. Continúa todavía el tema. Jesús está abriéndose el tema del perdón. Jesús entonces está elaborando y cuenta este precioso, esta preciosa parábola. Recuérdela, hermano. A mí eso me olvida porque la verdad me afecta. Al pensar de todo lo que Dios ha hecho por mí, vaya, eso debe de afectar cómo debemos de nosotros tratarnos entre nosotros mismos. El reino de los cielos es semejante a esto, dice Jesús. Es semejante a esto, a un rey que tiene un deudor en su reino y le llama a rendir cuentas. 10,000 talentos debía esta persona. 10,000 talentos, una cifra, una cantidad enorme, inflada, demasiado grande para poder pagarla. Ya se habían salido las cuentas, vaya, bajo control. No nos dice cómo, pero ahí está la parábola de cómo esta persona pudo o tuvo acceso a tanto. Podemos pensar que algún fraude o algo, pero la parábola está. Es un cuento que nos ilustra una verdad espiritual. Dice que esta persona le debía 10,000 talentos al rey y le dice: me pagas todo, y está por echarlo a él, a su esposa, a sus hijos en cárcel y vender todo su patrimonio, toda su propiedad, todo lo que tiene. Y con la cantidad que era, me imagino que le debía, le quedaría debiendo. La persona le ruega, le dice: Señor, por favor, dame chancita, ¿no? Te pago todo, te lo pago, pero mira, dame chance, rogando, viendo la situación. Y le ruega, y me encanta el rey, movido a misericordia, le perdona la deuda. La perdona. Es una ilustración, primero, de nuestro trato con Dios. Que Dios manda al hombre pedir cuentas y nos hace saber que le quedamos debiendo honor, respeto, reverencia, adoración, culto, adoración, tiempo. Le debemos. Pero vivimos luego como si, antes de Cristo, no es así, que vivíamos como si Dios no existiera, vaya. Hasta al sentarnos a la mesa ni nos acordábamos de Dios, de dónde vienen los alimentos y comidas, y, ni esperábamos a la familia. Bueno, por lo menos ya me estoy confesando, ¿verdad? Y al comer. Y ahora ves una familia bien linda, veo a mis hermanos cuando tengo la oportunidad de estar en sus casas o cuando estoy con otros hermanos, hasta niños pequeñitos esperando. No comen, como si fueran soldados ahí en el ejército, no comen hasta que ore por los alimentos. O sea, te acuerdas de Dios a todo momento. Pero la persona que no tiene eso, Dios le dice: cuidado, cuidado, cuidado. Algún día vas a rendir cuentas. Y si confiesas o te acercas a Dios, si vienes a Él y le dices: Señor, soy pecador, Señor, perdona todos los pecados de hasta el más vil pecador, del cual soy el primero, diría Pablo. Perdona todo. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Así es esta parábola, ¿no? Esa es la enseñanza que Jesús nos quiere dar. Luego dice que, salida esta persona, va y en camino a casa, fíjense, en camino a casa, todavía ni llega a contarle a su esposa, se topa ahí en el metro, se topa ahí en el camión, está ahí, y órale, que ahí ve aquel que le debe. ¿Cuánto dice? 100 denarios. Y lo agarra y dice que lo ahoga o lo ahorca, ¿no? Lo trae ahí, lo estrangula, le da una zarandeada y le dice: me debes, me pagas. Y no tengo, oye, manito, que ahora mira, te doy unos $20 y te pago, y luego te pago en abonos, ¿no? Y no, lo echa a cárcel hasta que pagara todo. Esa la ilustración la entendemos bien, que luego nosotros, después de que Dios en verdad nos ha perdonado todo, hermano, todo, no poquito, no 99% de nuestras deudas o pecados, todo ha liquidado el Señor. Lo ha dejado por el olvido. Y no solo eso, nos ha dado su gracia y misericordia. Nos llena de Él, nos llena de propósito, de vida, de esperanza. Prepara un lugar en el cielo para nosotros y nos llama hijos. Pero salidos estamos hablando, peleando como los hermanos, ¿no? Como en la casita los niños, a golpes. Y que no, que esto, que aquello, y que aquello, y allá. Y así podemos ser, si no tenemos el cuidado, ¿no? Podemos decir, y es donde luego entramos nosotros en error, el cristiano, la persona entra. Cuando hablamos del perdón, ¿no? Yo creo que como cristianos estamos muy conscientes de que debemos perdonar a nuestros hermanos, a cualquier persona, sean ellos cristianos o no. Si Dios te está diciendo perdona, sea Él tu padre, tus padres, tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu primo, tu prima, el patrón de hace 10 años, 15 años. Se pueden pasar hasta décadas, y no exagero, sin que entre hermanas o hermanos no se hablen. Y es triste, es triste. Y el que sufre es uno, y uno quiere hacer sufrir al otro. Me pagas todo lo que me debes, ¿verdad? Y en comparación, la enseñanza esa, en comparación a lo que Dios nos perdonó, nos ha perdonado todo, y luego nos lo recuerda, nos dice, oye, si no te portas bien, me pagas entonces lo que me debías. No nos trata así Dios, ¿verdad? Pero luego nosotros queremos, o la persona se vuelve muy rencorosa, amarga, haciendo bilis, hasta se enferma. Hablamos luego con personas y estamos como cristianos, a lo que iba esto, es que estamos muy dispuestos, entendemos que debemos perdonar. Pero luego hay una cierta persona, un cierto individuo o dos, a ese no. O eso que me hicieron, hermano, es que tú no sabes lo que me hicieron. Yo, un servidor, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios ha visto tu lágrima y Dios ha visto la injusticia que te hicieron. O sea, Dios no es frío. Dios no es un Dios que no tenga amor y que no se dé cuenta de lo que has pasado, de lo que has llorado, de lo que has sufrido, de lo desolado que te dejaron. Dios es consciente de ello, pero para nuestro bien nos dice perdona. Perdona los pecados. Fui a internet ayer porque quise darles nada más una aproximación a la deuda que se debía. Esta persona que el rey le dice, me pagas todo, los 10,000 talentos, ¿ok? Un talento, en los tiempos romanos, usando, ahora sí, a día variaban, pero aproximadamente un talento, el talento eran 34 kilos, 75 libras en plata, ¿ok? Se pesaban en plata, 75 libras en plata. Serían casi 1,200 onzas. Los 10,000 talentos serían un talento, perdón, son 20,000, poquito más de 20,600 dólares en plata. Un talento son 200,000. 20,600 dólares en plata. 10,000 talentos son 206 millones. Son más de 206 millones de dólares que debía esta persona. Y Jesús está hablando de una deuda exagerada. Pero nuestra deuda era enorme, no era pequeña. Nunca, jamás, aunque viviéramos 100 veces más, no pudiéramos pagarla, acumuláramos más deuda. ¿No sería cierto, hermano? en comparación al que le debían 100 denarios, a ese le debían $5,800. Compáralo con los 206 millones. Pero si tú me debes $5,800, hermano, como que, no sé, ¿verdad? Me los pagas. Y así pensamos, no, es que para mí es mucho dinero, o para mí es que es mucha la ofensa que me hicieron. 5,800, y pensamos, es que es grande, es mucho lo que me han hecho. Y no me la hicieron una vez, me la hicieron dos. Y eso pasa, ¿no? Me la hicieron tres veces. Abrí mi corazón y luego la persona empieza ya, por no perdonar, a levantar muros y ya no dejan a nadie entrar. Pocas veces dejan entrar a unas personas y tienen el miedo de abrir, exponerse, ser vulnerables a que los vuelvan a lastimar. Por eso la gente se vuelve amarga. Cuando Dios nos dice que perdonemos, es para nuestro bienestar, porque luego empiezan las piedras en la vesícula, piensa la presión, la azúcar. Mal nos hacemos. Dijo, hay una dicho entre cristianos, en el cristianismo, que dice, somos igual a los animales cuando matamos. Somos igual al ser humano cuando juzgamos, pero somos como Dios cuando perdonamos. Escucha. Somos igual a los animales cuando matamos. Somos como ser humanos cuando juzgamos, pero somos más como Dios cuando perdonamos. Y eso se muestra a Dios en ti. Cuando dices, bueno, Señor, tienes toda la razón. Quiero lastimar a la otra persona, quiero que se le haga un mal a aquella persona, pero no. El mal me lo estoy haciendo a mí. Y si no tenemos el cuidado, luego le estamos diciendo a otras personas y estamos afectando a otros, a los hijos, a otras personas. Y decimos, no, esto no es así, esto no debe ser así. Dios dice, perdona. Dos personas, entre otras, ¿no? He visto uno que ha obedecido a Dios y ha perdonado, otra persona que hasta hoy en día no quiere perdonar. Me acuerdo, visitábamos a una persona invitándole a una retiro de matrimonios. Y esta persona, este matrimonio, eran dueños de una librería cristiana. Pero yo sabía que el matrimonio no andaba muy bien, que digamos, entonces, con querer ayudarle al hermano que venía fielmente a la iglesia, voy y los visito en la librería. La hermana ya estaba tan endurecido su corazón, que luego me dice, no. Y me dijo así, no, yo no voy. Yo no lo perdono para nada. Así de una manera fría. Hasta yo me dio más pena a mí que a ella. Está agachada la cabeza y me puse, yo creo, rojo de la vergüenza, porque ella decía, no, y no voy a, y no, y no, y no. Parecía como el chavo cuando le decía, no, y no, y pero hermana, no, pero nada. Pues ya está uno, pi, 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 está. De veras me daba una pena. Y dije, salí de ahí y dije, qué triste, ¿no? Esta persona no quiere obedecer a Dios, no porque diga yo no, o sea, yo no soy quien decirles a ustedes perdón, pero Dios lo está diciendo, perdona. Y ahí una familia afectada, matrimonio, que desean cerrarse, y yo no sé el historial y ni siquiera me metí en detalle porque no estaba por mí para saberlo, pero algo le deben de haber hecho a la hermana, estoy seguro, ¿verdad? No por algo, no por cualquier cosa, pero Dios dice perdona. Me acuerdo otra persona que sí, para que vean la dinámica, ¿no? Acá el matrimonio todavía sigue separado. Otro, una hermana que fuimos a visitar, mi esposa y yo, y antes de que se presentara ella, no conocíamos su nombre, no sabíamos su nombre, entra ella al hogar, nos había invitado el hermano para que le predicáramos también a ella, y se sienta así, y sin decir, hola, bienvenido, me llamo fulana. Yo no puedo perdonar a mi hija. Y yo dije, pues, ya mi esposa habló con ella, ¿cuándo habló? Si no la conoce, entonces te quedas pensando, ¿no? Yo no, y luego nos miramos mi esposa y yo, y nos repite, yo no voy a perdonar a mi hija. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Y a ver, platíquenos. Ya nos empezó a platicar, ¿no? Estaba tan decidida. Ella lo dijo y nosotros ni llegamos por eso, pero ella no quería. En fin, hermanos, Dios le ablandó el corazón. Perdonó a su hija, y si vieras una familia restaurada, como no solo ella, sino los nietos, su esposo, los vecinos, todos se daban cuenta, mira cómo perdonó y qué feliz está. El, ¿cómo se llama? El que está casado con ella, se me olvida, el yerno, gracias, el yerno. Hasta el yerno, ahora sí, pásele, hijo, y de ahí conviviendo en la casa y todos, y luego haciendo desayunos juntos y todo, y digo, wow. El perdonar no solo es el bienestar para uno, es para muchos. Y la bendición es grande, y Dios no lo dice por eso, para nuestro bienestar, pero a veces estamos ahí, nos montamos sobre el burro y decimos, no, a esa persona, a otros sí, Señor, pero a ese no. Pero ¿cuánto nos ha perdonado Dios, verdad? ¿Ha perdonado poco? ¿Puso condiciones? ¿Guarda rencor o guarda un récord? No, ¿verdad? Nos perdona todo. Así Dios quiere que perdonemos. Nos perdonemos y nos amemos. Más somos como Dios cuando perdonamos. En el capítulo 19, ahora, tanto el perdón como en el capítulo 19, que vamos a hablar del matrimonio, todo tiene que ver con la condición del corazón. O si lo ablandas o si lo endureces. En el corazón está la decisión. O ablandas el corazón o lo endureces. Lo ablandas, la bendición viene. Lo endureces, no solo sufres tú, sufren otros. El capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y les sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así de vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces se acercan los fariseos, pero otra vez para tentarle, ¿no? Buscando cualquier motivo para acusarle, para defamarle, para acusarle entre el pueblo y decir, miren este estafador, este blasfemo, ¿no? Y ellos pretenden ponerle trampa, y la trampa es sobre el matrimonio. Pero el matrimonio, él mismo lo creó. Dios mismo, su padre, lo formó desde el inicio. Él estuvo ahí presente, ¿no? Como a Job, cuando Job estaba hablando cosas y le dice Jesús, luego le dice Dios, ¿estabas tú cuando se formaron todos los animales y los cielos se extendieron? O sea, ¿dónde estuviste tú cuando la cabra dio a luz allá en los montes? Y o sea, ¿dónde estabas? Pues Jesús estuvo allí cuando Dios tomó de la mano a Adán y Eva y los unió. Jesús pudiera decir, yo estuve ahí. Pues quieren ponerle trampa, pero Jesús estaba presente. Y le preguntan si era lícito repudiar o darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. Y la respuesta de Jesús en el versículo 4 es, respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído? O sea, ¿no has leído en la Biblia? ¿Por qué vienes a preguntarme primero? O sea, ahí está en la Biblia. ¿De veras cuál es tu motivo por preguntarme? ¿No habéis leído? El estándar, hermanos, la norma, la autoridad sobre el matrimonio lo ha establecido Dios y está en su palabra. El estándar, la norma, la autoridad sobre el matrimonio está en la palabra de Dios, y quieres entender o saber bien sobre el matrimonio, aquí está. Otras fuentes son fuentes corrompidas, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas, ¿no? Al menos de que estén basadas en esto, es una fuente amarga. Precisamente dice aquí que Dios, cuando Dios los formó, varón y hembra los hizo. O sea, no era el tema, pero miren cómo Jesús está diciendo que cuando hizo a Adán, hizo luego a una hembra, como se ve en toda la creación, ¿no? Don pájaro y don pajarita, ¿verdad? Don pata y doña pata, ¿verdad? Caballo y yegua, bueno, ahí queda, pero... Y luego el burrito y tú, esposa, pues eres burra. Es así se llaman, pero bueno, en fin, cada animalito tiene su pareja. Así Dios, o sea, se refleja en la creación y se ve en la humanidad, pero el hombre luego cambia lo que Dios ha formado. Dios no dijo, a ver Adán, ¿quieres varón o quieres hembra? No, Dios los formó y le dio. Ayer lo comento porque ayer estaba en las noticias, observé que decía en la prensa asociada, estaba en la página de NBC, una de las cadenas más grandes de Estados Unidos. Estoy buscándolo, ¿dónde lo anoté? Espérame tantito. Decía que aquí está, la prensa asociada, o AP por sus siglas en inglés, decía que ayer sábado 25 de octubre había dado el gobierno por válido al matrimonio homosexual en 6 estados, o en 6 más estados, ¿no? El 6 de octubre habían reconocido o dado por válido el matrimonio homosexual entre parejas del mismo sexo en otros 7 estados. Entonces, dando, sumando ya a 32 estados a donde el gobierno federal conoce como legal un matrimonio homosexual. Y lo que falta. O sea, ahí no se van a detener ni se dan por servidos. 32 estados es más de la mitad. Y aparte el Distrito de Colombia, ¿no? Así es el mundo, así es. Si hablas con el mundo, si buscas la consejería mundana o la de los medios de comunicación o la del gobierno, el gobierno te va a decir, mira, el matrimonio es esto. Pero mejor, yo diría, ¿no has leído? O sea, aquí está. Dios, varón y hembra los hizo. Y hermanos, el mundo toma lo sagrado y lo hace profano. Y a lo profano le llama sagrada, ¿no? Están cavando su propio pozo. O sea, yo no me meto ni en la demasiado en la política, ni luego vamos a hacer. Están cavando su propio pozo. Solo oremos y prediquemos porque Cristo viene pronto. Oremos para que se salven y prediquemos para que se salven, que Cristo viene a un mundo que ya necesita de Él. En fin, nos alcanzó a nosotros y gracias a Dios. Pero varón y hembra los hizo. Y dice, al principio los hizo Dios y dijo, o sea, dijo sobre de ellos, declaró sobre de ellos, que dejará el varón a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, hermano, o sea, hermano, entienda que con su pareja, con su esposa, ya no son dos, son una sola carne, ¿no? Es una sola carne, y hermana también, entienda, en su matrimonio ya no son dos, es una sola carne. Compárelo, o véalo en la Trinidad, ¿no? Luego dicen aquellos, es que no existe la Trinidad, ¿cómo es posible? Si uno más uno más uno son tres. Así, pero la Biblia que son, dicen, es uno solo. O sea, no usa la matemática del mundo, usa la matemática celeste, ¿no? Porque también en el matrimonio sí, hay varón y hembra, pero es uno solo. Eso no cabe duda. Y así en la Trinidad hay tres, pero es uno solo. En el matrimonio son dos, pero uno somos. Y trata de separar a una persona. Traten de quitarle un miembro. Cuando una persona pierde un miembro, ¿no? Un brazo, una pierna, un pulmón. ¿Se puede vivir? Claro. Puede uno todavía existir, pero la vida ya no es la misma. Y así es el matrimonio, ¿no? Así es el matrimonio. Hay roturas, hay separaciones, hay divorcios, pero ya no es igual. Y así como en el perdón afectábamos a otros, el divorcio afecta a otros. Le decían a Jesús que si era lícito divorciarse por cualquier cosa. Dice Dios, lo que Dios juntó, que nadie lo separe. Ni el matrimonio mismo, ni el esposo, ni la esposa de ese mismo matrimonio, nadie lo separe. Recordemos eso en nuestros matrimonios, cuando se calienten las cosas, cuando se calienten los ánimos y por ahí salgan las diferencias, recuerden que nadie los separe. No tenemos el derecho, mucho menos la obligación, porque así se la proponen a Jesús, que nadie los separe. Y luego dicen, entonces, ¿por qué lo mandó Dios por Moisés? O sea, como si fuera obligación, ¿no? Ahora sí, échala para afuera, ¿no? O échalo para afuera, échale sus maletas para afuera. No es así. A menos por causa de fornicación. Ahora, yo sé que es un tema algo delicado y es algo que luego vivimos y algunos han vivido, y el divorcio no es el pecado imperdonable. Sucede. Algunos llegaron a Cristo y ya estaban divorciados. Eso también está en el Nuevo Testamento. Personas que conocieron a Jesús y luego ya habían estado divorciados. Hermano, ¿qué pasa? Pastor, ¿qué pasa? Pues no ha leído, ¿verdad? Dice Jesucristo. Aquí está. O se divorcian durante su cristianismo. No has leído, aquí está también la instrucción. Y hay esperanza, pero mucha cautela, ¿no? Primero vamos a continuar con esto y luego a ver si podemos, nos da tiempo de tocar esos temas. Entonces, lo importante es saber que uno somos en el matrimonio y no dos. Entonces, tampoco, por eso, hermanos, importante para una familia, luego, matrimonios que conocí, que anterior a Jesús, es que yo tengo mi ahorro ahí aparte, y que luego para que si el esposo se va y tiene su ahorro, o tienen sus dos cuentas aparte, o bienes por separados, o muchas cosas, ¿no? Siempre son uno y otro, no. Tiene que manejarse siempre como uno y llegar a acuerdos. No que es, cuando se dice que en el matrimonio el varón es cabeza de la casa, no quiere decir que la mujer no tiene voz, ni voto, ni opinión, ¿me explico? Es parte, es una sola carne, hay que entender eso. Entonces también opina, también aporta. Si mi esposa no maneja las finanzas, nos vamos a la ruina. Nos quedamos así con hambre, pero tengo que darle a ella porque maneja mejor las finanzas que yo. Pero hay cosas, ¿no? Que una sola cara. Cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué mandó? Ahora sí dice él, no, que no se separen. ¿Cuál es tu opinión? Que no se separen, dice Jesús. Porque Dios así lo creó desde el principio. Entonces, ¿por qué Moisés manda que dan una carta de divorcio? No es cuestión de obligación. O sea, no es como Dios dice, ahora están obligados, ahora dáselo, ¿no? Jesús les dice en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no obligó. ¿Lo ven? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, dio permiso, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, por cualquier cosa, dice Jesús, no, solo por fornicación. Si hay infidelidad de la otra persona, entonces se le permite, no estar por obligado a hacerlo. O sea, siempre se busca la reconciliación, siempre se busca el perdón. Ya vimos el perdón, ¿verdad? Se puede perdonar a una persona que le fue infiel, también se le puede perdonar a una persona que le fue infiel. Se nos ha perdonado a nosotros más, se nos ha perdonado a nosotros mucho más. Entonces está la infidelidad. Pero luego hay parejas, hay personas que se les perdona, y cuando Jesús habla del corazón duro, habla de aquel corazón duro que no se quiere arrepentir. Aquel que le sigue engañando y engañando y engañando a la persona, aunque le han dado oportunidad vez tras vez. Entonces pone en riesgo a la familia y causa mucho dolor. Y por eso Dios permite que haya divorcio. ¿Me explico? lo permite. Y he visto hermanos que han perdonado a sus mujeres y viceversa, ¿no? Y el matrimonio se restaura y queda por restaurado y todo para honra y gloria de Dios. Pero también hay personas que por su dureza, y esa persona no busca el perdón. Esa persona, estoy hablando del que causa el daño, no el víctima. La dureza del corazón, y a veces podemos ser duros de corazón para no perdonar a la otra persona, ¿verdad? Y luego pronto la carta de Jesús dice no. Hasta la mujer que la trajeron y se la arrojaron a los pies, y le dijeron, la agarramos en el mismo acto. No le traen el varón, ¿no? Quizá era cuate de ellos, amigo de ellos. ¿Cómo no lo presentan ahí? Pero ahí arrojan a la mujer y le dicen, ¿qué hacemos? La palabra de la ley dice que la apedremos. ¿Qué dices tú, Jesús? Otra vez para tentarle. Y Jesús les dice, el que esté de ustedes sin pecado, lance la primera piedra. Pero sabemos que Jesús le restauró y le perdonó. Hay perdón. Cuando ha habido un divorcio hay perdón. Perdón. Pero, ojo, Jesús, ¿qué le dijo a la mujer? Cuando le dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? No están, Señor, pues ni yo te acuso, dice. Wow, el que sí podía lanzar la piedra, el que sí no tenía pecado y podía lanzarla, le dice, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Y hermanos, si viniste a Jesús y tuviste la ocasión de que se dio el divorcio, dice Jesús, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Para el que fue luego divorciado, Dios tiene en su palabra primera, apúntelo, primera de Corintios capítulo 7. ¿El divorciado puede casarse de nuevo? Apunte primera de Corintios capítulo 7, estúdielo con lujo de detalle, ore sobre él y si tiene preguntas puede venir a hablar con un servidor. Puede hablar a la oficina y también puede hacer una cita y le damos consejería. Vamos todos, apunte primera de Corintios capítulo 7, pero vamos juntos a Deuteronomio capítulo 24 en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 24 y es versículo 1. ¿Lo tienen, hermanas? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá, que dice, ir y casarse con otro hombre. Pero si le la aborrece este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después de que fue embelecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora sí, ahí está, creo que muy claro, ¿no? Dios estaba diciendo, si encuentra en ella alguna cosa indecente, que le dé, se le permite dar carta de divorcio. Cuando Jesús le tentaban era, bueno, ¿cuál es esa cosa indecente, no? Cuando los fariseos y los escribas traducían eso, en verdad, no exagero, decían que la cosa indecente podría ser que la mujer era una mujer rencillosa, darle carta de divorcio. O sea, que la mujer era muy enojona, darle carta de divorcio. Esa era la cosa indecente. Si la mujer quemaba el blanco del huevo, no exagero, así decían ellos, darle carta de divorcio. Si la comida es muy salada, era cosa indecente. O sea, imagínese la inseguridad que vivía la pobre mujer. Era una injusticia, era una exageración la traducción. Entonces por eso le preguntaron a Jesús, o sea, por cualquier cosa, porque hace la comida muy salada, o muy simple, o muy picosa. La hermana estaba enojada, salió bien picoso, ¿no? Le da carta de divorcio. Y se ha dado cuenta que en los días bíblicos la mujer no tenía el derecho de dar la carta de divorcio. Era un derecho que se le daba al varón. O sea, no lo digo yo por así por machista, ¿no? Esto era, le estoy diciendo lo que los tiempos que se vivían y a dónde nos ha traído Jesús. Algo más justo. Pero Jesús dice, no, la carta, o sea, la cosa indecente no era cualquier cosa, ¿no? Sino fornicación. Si ha sido infiel, se le permite, ya hablamos de la restauración, pero se le permite, si aquella persona por la dureza de su corazón no quiere arrepentirse, y hoy en día con las enfermedades que hay, o sea, pone en riesgo a esa persona, se le permite dar carta de divorcio y, por lo que está aquí, volverse a casar. Pero cuando le decía, pero si se muere aquella persona, se vuelve a casar, divorciar la mujer, usándolo de ejemplo, que no se vuelvan a casar, porque no es como que no es un juego, o sea, tomemos esto en serio, dice la Biblia. No es como que ay, ahora sí el matrimonio express, que hoy en día sí, luego mañana no, disolverlo como si no fuera nada, no, que nadie los separe, que nada los separe. Hay una palabra que en su vocabulario tiene que borrarla, ni siquiera mencionarla, aunque esté enojado con su esposo o esposa, no diga divorcio. No diga eso. Bórrelo de su mente. Porque luego se usa como una amenaza, ¿no? Y así vivían esas mujeres con esa inseguridad. No. Hay otro, la razón por los cuales di Primera de Corintios capítulo 7, no tenemos el tiempo, pero ahí Pablo en esa carta habla de aquellas personas que están casados con una persona inconversa o que no es cristiana. Si esta persona, digamos de ejemplo, si yo estuviera casado con una mujer inconversa, no cristiana, pero están casados, llegó a Cristo, estaban casados, y luego la persona quiere irse, o quiere abandonar, o abandona el hogar y ya la deja solo, dice la Biblia en 1 Corintios 7, por ese abandono, o por querer irse, pues dice, alístale las maletas, ¿no? Bueno, no dice así, pero dice, o sea, si esa persona se va, entonces podemos pensar que, bueno, como allá en Deuteronomio, Dios está dando la oportunidad de volverse a casar. ¿Por qué no vamos a Primera de Corintios? Hay un pasaje que sí tenemos que ver rápido, ya el tiempo se nos... Primera de Corintios, capítulo 7. Entonces, uno que se le permite dar... divorcio es por la infidelidad, otro porque el incrédulo se separa. Aparte de eso, si son cristianos, no estén hablando de matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39, también el viuda. Capítulo 7 versículo 39, la mujer casada está ligada por ley mientras que su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedara así, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Está hablando, ¿sabes qué? Dios me ha inspirado, el Espíritu Santo me está dando la palabra, y esto es lo correcto. El que es viudo, viuda, se puede volver a casar, ojo, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Y eso tiene mucho que aportar. Apréndalo, hermano. Si usted vino a Jesús antes de casarse, antes, si usted recibe al Señor ya divorciado, ¿se puede volver a casar? Es la pregunta. Con tal que sea en el Señor, va y no peque más. O sea, espérese hasta que se case, hágalo bien. Unirse antes del matrimonio con alguien no es estar en el Señor. ¿Me explico? Contar en el Señor no solo es, habla con tal que sea en el Señor, habla de no hagas yugo desigual, no te unas con una persona inconversa. Busca un matrimonio con otro cristiano, ¿verdad? Ay, pero aquel está más guapo, ¿no? Bueno. En fin, no hagas yugo desigual, porque Dios nos quiere ahorrar mucho, mucho dolor. Mucho dolor. Ah, y con tal que sea en el Señor, no sea yugo desigual, y consérvense para Dios hasta el día del matrimonio, como debe ser. Amén. Amén. Bueno, vamos a regresar y a terminar en Mateo. Luego, no sé si recuerda los discípulos, después de que le escuchan que no se separen hasta que la muerte los separe, y se quedan los discípulos, ahora sí se les abre la quijada así y dicen, wow, si es así, Señor, entonces no conviene casarse. ¿A dónde está eso? A ver, ya ni me acuerdo. Capítulo, ¿qué estábamos? 19. Al 10, ¿verdad? Si le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los cuates se pasaron, ¿verdad? Si me tengo que quedar casado con él o con ella, en este caso, ¿no? No, entonces no conviene casarse, ¿no? Y así siempre, el casado quiere estar soltero. Y el soltero, gracias, quiere estar casado. Nunca estamos conformes, ¿verdad? El que está casado, ay, si nada más. No, quédese en la condición que Dios lo encontró. Y el soltero, dichoso es si no se vuelve a casar, pero si no, Dios no le ha dado el don de continencia, si Dios, o sea, no le ha dado ese don de quedarse eunuco, que de quedarse soltero, soltera, entonces cásese, con tal de que sea con el Señor, hágalo bien, y Dios va a bendecir. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie entonces, vamos a orar. Todo depende del corazón, hermanos. Todo depende del corazón, si lo endurecemos o si lo ablandamos. En el mismo matrimonio puede uno no perdonar a su esposo o esposa, y la verdad no es un matrimonio como Dios ha diseñado. Hay hasta personas que no se pueden perdonar a ellos mismos. Y Dios les diría, yo te perdoné, quedas por perdonado. Hay unas personas que todavía deben con la conciencia y no saben si realmente Dios les perdonó. Dios ha perdonado todo. Si has venido a Jesús, tus pecados te son perdonados, diría. Vamos a orar. Padre, alabado seas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres benévolo, Señor. Eres grande, grande en misericordia, Señor. Tus misericordias nunca decaen. Nos las das, nos cubres, nos proteges, nos sanas, nos limpias, nos das vida y vida verdadera. Bendice, Señor, los matrimonios que estamos aquí representados, los hogares, Señor, nuestros hijos. Ayúdanos como padres, conducirnos como un ejemplo, Señor, que eres tú para con nosotros. Veamos, Padre, cómo eres tú con nosotros. Danos tu espíritu para que imitemos a Cristo. No seamos soberbios, no seamos duros de corazón, Señor. Seamos prontos para perdonar. Amarnos y abstenernos de todo mal, Padre. Te pedimos, y a ti, Señor, toda honra y gloria para siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.